La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hermoso recibirlos, sin lluvia, por lo menos en este momento, en el programa número 399 de Al Derecho y al Revés.
Nos acercamos, ¿eh? Nos acercamos, estamos 400. Ahí. No se lo pierdan, les anticipamos desde ya, no se lo pierdan, el 400.
Va a ser muy especial, pero un placer enorme compartir tantas tardes hermosas con Marto Llanarte, con Mercedes Jones, con Carlitos March, que ahora no está, pero con
Marcelo. Va y viene,
con Marcelo de Jesús.
Ese, como el sol, aunque no lo veamos, siempre está.
Leo, me encanta Piazzolla, pero bájamelo un cachito. Ahí está. Y Leo Justi operando, Fede Politti en la producción. 3987-4117, 3987-4118, para que nos llamen o nos manden WhatsApp al 11-5575-9133. Y nos ponemos un poco serios, pero yo digo, si les parece, no tanto para hablar de elecciones, sino para hablar de...
Empecemos por el norte, ¿sí? Y vayamos...
Ah, ¿vos decís que empecemos directamente por Estados Unidos?
Sí, ¿no? Puede ser. Pensé que habíamos quedado en algo de eso.
Bueno, siempre
empezar
podemos
por el norte
cambiar.
Y nos vamos a seguir acercando a...
Tus deseos son órdenes, decían en algún cuento.
A nuestro querido país, no lo defino como los hermanos Salvato, pero nos vamos a acercar.
Ojo, el libro de los hermanos Salvato, que volvemos a recomendarlo, es País de Mierda. Reflexiones sobre el mejor país del mundo. Así que
sí,
bueno,
señor.
Y nosotros estamos así, sí, derecho y revés.
Sí, señor.
Lo escuchamos a Marcelo de Jesús, que nos cuente cómo anda el mundo desde Washington.
Hola, Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. La primera parte de la columna de hoy es sobre un nuevo Trump, un Trump conciliador, al menos en el frente externo. La semana pasada el presidente Trump estuvo 4 días en Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes. Allí declaró que se acabaron los días en los que un país podía decirles a los países árabes cómo debían gobernarse o qué políticas debían seguir. No solo eso, también recibió al nuevo jefe de Siria, un ex líder de Al-Qaeda que destronó al anterior tirano sirio. Trump le prometió resetear la relación bilateral y ordenó levantarle todas las sanciones que Estados Unidos le había impuesto a ese país. Como si esto no bastara, y con referencia a Irán, el presidente norteamericano también declaró que no existen enemigos eternos y que creía que se podía llegar a un acuerdo con ese país. Un cambio drástico respecto a su primera presidencia, cuando directamente anuló el pacto con Irán que Obama había firmado un año antes, acusando a Obama de que era un mal acuerdo y acusando a Irán de seguir escondidas con su plan nuclear. Y para concluir estas frases cordiales hacia los países árabes, también señaló que debía hacerse algo respecto a la hambruna en Gaza, causada por el bloqueo de Israel de la ayuda humanitaria. Toda esta actitud no fue gratis, si podemos decirlo así. Estados Unidos recibió compromisos de inversión en el país o de compra de productos norteamericanos por miles de millones de dólares. Veremos qué es lo que se concreta, pero parece una buena gestión comercial. La contracara de estas declaraciones hacia los países árabes es respecto a Israel. No solo fue la crítica por la política hacia Gaza, sino también en otras áreas. Por ejemplo, Estados Unidos no está de acuerdo en hacer ataques a Irán sobre su programa nuclear. Esto es un distanciamiento. Y tal vez lo que muestra el enfriamiento de la relación es que Estados Unidos logró la liberación del último rehén norteamericano en poder de Hamas sin participación de Israel en la negociación. La semana pasada hubo una noticia impactante. La agencia Moody's le bajó la calificación de Estados Unidos, que no tendrá calificación crediticia perfecta. Para traducir a la audiencia, esto significa desconfianza. Desconfianza hacia la solvencia y desconfianza hacia el futuro. Para que se compren bonos de Estados Unidos, habrá que ofrecer más intereses y esto llevará a un alza de tasa generalizada para el público norteamericano. ¿Y por qué razón se bajó la calificación? Por una deuda creciente del país, que equivale a 130% del Producto Bruto Interno, y por un proyecto de ley de este gobierno de baja de impuestos que traerá una consiguiente baja de ingresos, profundizando así el déficit del gobierno. Y tal vez lo más serio, se tomó en consideración las políticas tanto de republicanos como de demócratas en los últimos años. Recordemos que el mes pasado, ante la desconfianza de los mercados por la guerra de las tarifas, los bonos norteamericanos también comenzaron a desplomarse, por lo que el gobierno decidió suspenderlas por 90 días. La semana pasada redujo de 145 al 30% los aranceles a China. Este país redujo los suyos, pero no levantó la prohibición de exportar a Estados Unidos minerales raros que se utilizan en la industria. Y una última noticia importante. La Corte Suprema dio una decisión adversa a la política migratoria de Trump, manteniendo un bloqueo a la expulsión de migrantes decidida por una Cámara de Apelaciones Federal. Lo llamativo de la decisión fue que los tres jueces nombrados por Trump en su anterior gobierno votaron con la mayoría, oponiéndose así al gobierno. La decisión mantiene la medida cautelar del Tribunal Federal hasta que ese tribunal decida sobre la validez o no de la política de expulsiones. Y con todo ello los dejo hasta la próxima columna.
Bueno, gracias Marcelo. Como siempre agrego algo que me manda el propio Marcelo, que no le llegó a entrar en la columna. Él destaca que estando ahí, en esa zona, Trump ni siquiera para compensar pisó Israel. Porque si hubiera estado, aunque sea media hora, una hora, dos horas en Israel, como que habría compensado un poco. No. Y,
bueno,
y
pero...
por el otro lado, una más, respecto del fallo que dice Marcelo, que es absolutamente así, y es todo un dato que la Corte haya fallado, sobre todo los jueces que designó Trump, una buena muestra de independencia, hoy la misma Corte dejó sin efecto la protección a más de 600.000 venezolanos que están protegidos por un programa especial de asistencia a países en situaciones catastróficas. Y dijo que el gobierno podía deportar a los que tuviera que deportar y ese programa no los protegía. Es decir, todo un poco ambivalente.
Sí, 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 claro. Vos hablás en este caso del revés. El derecho, yo diría, que son las primeras frases de Marcelo en su columna. Un Trump más conciliador, digamos. Bueno, después aclara que es por cuestiones económicas. Lo que sería bueno es que lo fuera también en búsqueda de consensos basado en valores, ¿no?
Sí, nada de eso me parece que hay, y la quiero escuchar a Mercedes, pero agrego un comentario. Parecería que Trump en 4 o 5 meses no se ha ganado la confianza de nadie, ¿no? Digamos que hoy por hoy hacer un acuerdo con Trump
siquiera,
significa que dentro de 3 minutos...
Ni siquiera de la totalidad de su partido, el Partido Republicano.
Exacto.
Ni siquiera.
Y para la Argentina esto tiene una aplicación, porque, bueno, el seguidismo, digamos, sin ninguna prevención ni cuidado de los intereses propios a alguien tan inestable y tan cambiante, que de repente China era el peor del mundo, el enemigo del mundo al que iba a destruir y acaba de retroceder 5.000 pasos de lo que había hecho en un día. Bueno, interesante. Dale, Mercedes.
Lo que uno sería bueno preguntarle a nuestro invitado sobre este análisis, porque él estaba hablando, ¿se acuerdan el año pasado cuando lo invitamos, sobre un mundo bipolar donde China y Estados Unidos estaban disputando, en todo caso desde el plano geopolítico, algunas cuestiones relacionadas con el poder y lo económico, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿dónde estamos después de estas idas y vueltas con Australia, con otros países, ¿no? Bueno, y con las posibles invasiones que él auguró.
Sin duda, o sea, eso se lo vamos a preguntar a Pascual Albanese.
Me parece
en la segunda
que él
parte.
Es experto para contestar.
Y bueno, llegamos a nuestro querido país, donde tenemos temas importantes, como por ejemplo las elecciones de ayer, pero yo iría un poquitito más atrás, y no tan atrás porque sigue presente, el tema de las inundaciones.
Terrible. Terrible, terrible, que ayer viste que parecía que no hubiera pasado, ¿no? Era como que,
exacto,
bueno, a ver qué porcentaje, cuánto votaron, era toda una cuestión...
Acá leo solo el título de este artículo de Diego Cabot, con esto ya se imaginan todo el resto, un país con la infraestructura destrozada y al filo de la tragedia. Escuchamos hablar durante la campaña, ahora pueden decir que de estas últimas inundaciones no, porque ya estaba la campaña cerrada, aunque no, todavía el viernes alguna declaración pudieron hacer. Escuchamos en relación a las inundaciones de Bahía Blanca en la campaña a los políticos en general. Es cierto, la elección era para la ciudad de Buenos Aires, pero el compromiso político con las cosas que ocurren en nuestro país debe exceder mucho más ahora que Buenos Aires ha vuelto a recuperar centralidad, ¿no?
Vos hablaste en la previa, justamente, del problema más, digamos, que está atrás de todo esto, que es la obra pública. De eso no se habló, no se habló nada. Ningún candidato habló de qué iba a hacer, qué proponía hacer para que el Congreso resuelva, qué se va a destinar el presupuesto. Bueno, de la misma manera se le puede hacer el planteo hacia las próximas elecciones,
claro,
de la provincia.
Nobleza obliga, recordemos, la ciudad de Buenos Aires se inundaba, sí, ¿se acuerdan? La zona de Pacífico, la zona del Bajo Belgrano. Bueno, se hizo obra pública que en realidad fue una exigencia feroz de la ciudadanía y mejoró la situación.
Sí, sí, sí,
y en
sí.
relación a lo que está ocurriendo en las provincias, lo que hay que saber y aceptar es que estas tormentas van a seguir repitiéndose y seguramente cada vez peor. Y esto, hago un paréntesis, estamos hablando de cambio climático. Es inevitable que ocurran, pero no es inevitable que el daño sea tan grande. Con obra pública, esto se puede paliar enormemente. Además, digo esto y te dejo comentar. No sé si se nota mi indignación, pero venía hacia acá y estaba escuchando por radio el testimonio de un evacuado de Campana. Uh-huh. Y entonces el periodista le preguntaba, después de haber escuchado la horrible situación que este hombre relataba, le preguntaba, bueno, ¿recibieron algún tipo de ayuda del gobierno nacional, provincial, municipal? No, nada, solo los vecinos,
sí.
Solo los vecinos.
Yo creo que eso volvió a salir, y ahí te doy también pie, Mercedes, la gran solidaridad, la actitud de la gente, ayudando a los vecinos, obviamente todo alrededor. Ahora, hay algunos datos que son información pura que hay que tener en cuenta, ¿no? Por un lado, yo conozco bien los datos del Partido de Pergamino. Hay localidades en el Partido de Pergamino, a 20, 30 kilómetros entre sí, donde en una llovió 80 milímetros y en otras 200. Es decir, el fenómeno climático es tan terrible que una cosa son 80, 100, 120 que se pueden barajar de alguna manera y otra cosa son 200 o 250. Esto es lo que pasó en Salto, por ejemplo. Lo de Salto es una catástrofe espantosa. Lo que pierde ahí la gente no es... hoy, mira, me decía Eve, ¿no?, mi esposa, una cosa es que entren y te roben y te saquen la casa, pero te quedaron las paredes, la electricidad, el agua, los servicios funcionando. Esto es una cosa. La inundación te dejó sin casa. Es decir, el nivel de daño... Sí. Bueno, ahí va lo que decís vos. Necesitamos atender esto. Por supuesto necesitamos atender el cambio climático. Por supuesto la estupidez de seguirlo negando es gravísima, que el mundo no se encargue. Pero necesitamos atender esto porque va a seguir pasando. Dale, Mercedes.
Sí, yo no hablo de la gente. En mi WhatsApp con mis ex compañeras del colegio de La Plata, de la ciudad de La Plata, que todas viven en zonas, en la distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, ellas lo viven como una parte de las posibilidades cotidianas, ¿no?
Así es, es parte de lo cotidiano.
Y lo toman, recuerdan cuando una estaba embarazada y tuvo que ir a salir en bote de la casa. O sea, es una catástrofe que cada vez se hace más evidente por por las consecuencias y los resultados, pero que viene de falta de inversión de hace años.
Sí, y yo agrego una cosa y pasamos también, Marta tenía algo muy, muy interesante y doloroso para leer sobre problemas sociales parecidos, pero más constantes, que no dependen de la lluvia. En estos días se vieron afectadas y cortadas las dos arterias principales prácticamente para la producción agraria, la ruta 8 y la ruta 9. La gente era enviada de la 8 a la 9 y después de la 9 a la 8. Una cosa totalmente caótica, desordenada. Es cierto, llovió como... Yo viajé el sábado. Yo viajé bajo diluvio total durante una hora y 50 minutos, que no se veía adelante. Lo vi. Pero después el efecto de acumulación provocó que las dos rutas quedaran cortadas. Además de las inundaciones, quedó ese micro con chicos de 8 y 9 años 7, 8 horas en la ruta sin poder ser sacado. Bueno, estamos hablando de un país muy, muy abandonado, ¿no?
Bueno, no se habló de eso en esta campaña.
En absoluto.
Decíamos recién, porque seguramente el pensamiento era, no, pero la ciudad de Buenos Aires es distinta, no pasa. Pero yo voy a hablar de algo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, que lo vemos todos los días, y que tampoco escuchamos nada al respecto. Y esto que voy a mencionar no lo ha dicho un político o una política, no lo ha dicho un gobernante, no lo ha dicho gente que debería tener este problema como uno de los principales a resolver. Lo dice una ciudadana que escribió una carta de lectores a un diario, voy a dar su nombre, Sandra Vázquez, y el título es Esas mantas que cobijan nombres y apellidos. No voy a leer todo la carta porque es extensa, unos párrafos, pero se van a dar cuenta. Dice, como manchones de colores desgastados y oscuros aparecen en las veredas de los barrios mantas que cobijan siluetas con nombres y apellidos. Allí encontramos a hombres y mujeres que se ven en la necesidad de transcurrir sus vidas en las calles. Y sigue más abajo. Son estas pequeñas montañas brindan abrigo y refugio. Son hogares sustitutos para los sin techo. Residencias de cartón revestidas de cielo. En el mejor de los casos, ubicadas bajo la protección de aleros de balcones, entradas de edificios, cajeros automáticos y salas de espera de hospitales. En la búsqueda de refugio, especialmente por las noches, el abanico es muy amplio. Seleccionar el mejor lugar para transitar ese espacio de tiempo es un reto permanente. Y termina diciendo algo así como, los que gozan de poderes y toman decisiones deberían despertarse, entenderlos, escucharlos y ayudarlos con las herramientas que estén a su alcance para revertir su situación. Como sociedad, ¿llegaremos a ser resilientes con el prójimo para poder salir fortalecidos de las experiencias que nos toca vivir? Los cambios son posibles con el compromiso de todos los involucrados, nosotros.
Yo diría que si hay algo que no se trató en la campaña es todo esto, ¿no?
Exactamente, por eso...
En lugar de eso, hubo quien se dedicó...
Por eso me conmovió su lectura y además porque en mi experiencia personal, seguramente también de ustedes, sí. ¿Quién no se conmueve a ver,
cada vez más,
al ver estas mantas que son el techo, el abrigo de personas con nombre y apellido que están...
Yo digo, de esto no se ocupan, pero sí se ocuparon viernes, sábado, de inventar fake news con inteligencia artificial para tratar de ganar las elecciones, ¿no? Porque yo veo, quizás si algo me duele, y ahora lo vamos a charlar, lo tenemos ya Pascual Albanese con nosotros, aunque tampoco nos vamos a detener solamente en eso, Pascual, queremos hablar temas más de fondo y más interesantes, pero también vamos a hablar de esto. Hay una nota de hace minutos en La Nación. El tuitero en la mira por el video fake de Macri ingresa a la Casa Rosada autorizado por Santiago Caputo. Lo identifican, nombre y apellido. Sí, tal cual. Es un hombre del gobierno. Ahora, estamos hablando de la naturalización del fraude, pura y simplemente, del intento de fraude, de adulterar la voluntad popular. Y de la misma manera, estamos hablando de una elección en la que nadie, en sus discursos, en sus comentarios de ninguno de los partidos, habló del dato más relevante del resultado de ayer. 47% de los ciudadanos no votaron.
Y agregale el
¿quién
casi
habló de eso?
El casi 2% que votó en blanco, claro. Es decir, 49%, 50. La mitad, digamos, la mitad. Redondeando, la mitad de la gente no se sintió convocada a votar.
Es decir, en otras palabras, el que sacó 30 sacó 15, el que sacó 28 sacó 14, la que sacó 15 sacó 7,5.
Y
esta es la
presentado
realidad.
Como un resultado contundente, el claro, 30% que obtuvo el primer lugar y también el segundo, 20 y pico por ciento,
todos,
contundente,
sí,
un gran triunfo.
Pascual podrá explicar, porque es una tendencia que se venía dando y que en algún momento él llamó la atención, ¿no? El tema de los jóvenes y el interés en la política también es importante. Ese resurgimiento, ya.
En cinco minutos, Mercedes, lo charlamos con Pascual. No quisiéramos.
Lo tenemos acá calladito, pero.
Es difícil eso, es raro.
Por preguntarle algo, estaría por preguntarle.
¿Sabes qué pasa? Que antes de ir a la pausa, queríamos hacer un homenaje, del cual seguro que Pascual también va a intervenir.
Vamos con eso.
Y para hacer el homenaje, qué mejor que escuchar al homenajeado. Entonces, vamos a escuchar un minuto de la hermosísima entrevista que le hizo Hugo Alconada Mon en enero al Pepe Mujica, y que recomiendo que no solo la lean, yo la había leído, que la escuchen. Búsquenla y escúchenla. Nos dice el Pepe.
El mundo es lo más difícil que hay. Pero siempre habrá que luchar para intentar mejorarlo. Porque así es la historia humana. Yo sé que la democracia representativa tiene defectos y además mentirosa. Desde el punto de vista jurídico nos prometen la igualdad, nosotros sabemos que hay algunos que son mucho más iguales que nosotros. Pero como decía el viejo Churchill, y la mejor porquería que hemos inventado. ¿Por qué? Porque por lo menos vos te asegurás una fórmula que el gobierno que tenés lo vas a cambiar.
Exacto.
Te cultiva la esperanza. Pa, cuando tenés una barra que está ahí.
Fija,
mierda. Te amputa el derecho a tener esperanza.
Hace pocos meses decía esto el Pepe: hay que cambiar el mundo. Y hizo su aporte hasta el último minuto, ¿no?
Hasta el último suspiro.
Y ese contraste, Marta, que marcábamos la semana pasada, y nos vamos a la pausa homenajeándolo, así adelantamos y ganamos un par de minutos para charlar con Pascual, ese contraste entre el 80% que votó en Uruguay autoridades municipales hace apenas una semana, comparado con el 52%, 53% en el lugar más politizado y avanzado de la Argentina, la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Exactamente. Nuestro respeto y nuestra admiración a ese queridísimo país vecino que es Uruguay.
Sí, al símbolo, ¿no? Que significan, por ejemplo, también lo dijimos muchas veces, pero quizás valga la pena decirlo de vuelta, lean el libro de Sanguinetti Mujica, ¿no? Dialogando y mostrando cómo se puede sostener un país, acuerdos, consensos, políticas.
Sí, con esto vamos al homenaje. Yo lo he dicho acá y algunas veces lo repetimos. Estuve en su momento cuando hicieron la presentación en el Malva, Mujica y Sanguinetti, de su libro. ¿Y
quién no había?
Nos encontramos con una amiga y yo le dije, mirando la cantidad de gente que había, le digo, ¿vos ves algún político o política acá? No, ni uno.
Qué locura. Bueno, si hay algo que hizo el Pepe fue honrar la vida, ¿no?
Honrar la vida.
Ya volvemos.
No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad, enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad.
Las voces para pensar sin prejuicios, el derecho y el revés de cada aspecto de la realidad.
Bueno, aquí estamos con Pascual Albanese, periodista político, vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico, cofundador del Centro de Reflexión para la Acción Política Segundo Centenario, miembro de la Red NAP, dilatada militancia política y compañero nuestro en la DOAR, digámoslo también, ¿por qué no?
En esos proyectos, esas aventuras esperanzadas de mejora de nuestra democracia, bueno, siempre Pascual está en esos espacios.
Bienvenido, ¿cómo andás?
Bueno, gracias a ustedes dos por invitarme, por supuesto.
Y dale a Mercedes también, ¿eh?
A Mercedes sí, también, por, naturalmente, por supuesto.
También estás invitado.
Está lejos,
pero,
pobre.
Pero se te ve.
Se la ve.
Se ve, bueno.
Pascual, yo quería arrancar, vos hace unos meses señalabas como dato muy significativo político la consolidación por el gobierno de un núcleo duro, cercano sí. A un tercio de la opinión pública. Señalabas la penetración de la imagen positiva de Milei en sectores populares del Gran Buenos Aires, que tradicionalmente representaba el peronismo, y la extremada fragmentación del resto del espectro político. Esto lo dijiste en octubre, noviembre del año pasado. ¿Cómo evaluás en ese contexto las elecciones de ayer, que solamente votara apenas algo más del 50% del padrón, y cómo ves la influencia de estas elecciones en el futuro inmediato político en Argentina?
Bueno, como dijo alguna vez, o diría tal vez, ya que el destripador, vamos por partes. Porque es una pregunta que amerita varias reflexiones sucesivas o simultáneas. La primera es que el tercio existió en el sentido de que votó 30%. También es cierto que, como acabamos de escuchar, era un tercio dividido dos, lo cual da el 15%. Pero de todas maneras, digamos, la metáfora es que hay un sector importante, minoritario pero importante, de la ciudadanía argentina que respalda el gobierno de Javier Milei. Y que frente a ese sector, o independientemente de ese sector, más que otro sector, lo que hay es un archipiélago. Esto es una enorme cantidad de islas políticas y no políticas, con diferentes visiones, o con diferentes ambiciones, o con diferentes intereses, que en ninguna manera se constituyen en alternativa. Lo cual hace que algo que, digamos, visto estadísticamente, es claramente minoritario, visto desde el punto de vista general, sigue siendo la primera fuerza política argentina. Tengo la impresión de que esto es la primera lectura que vale de lo de ayer. Unido a algo que también escuché que ustedes reflexionaban recién, y es el tema de el descreimiento ciudadano. Ahora, conviene juntar una cosa con la otra, porque es el descreimiento ciudadano el que ha hecho de Javier Milei el presidente de la República. O sea, una cosa y la otra no son cosas distintas, son causa y consecuencia de lo mismo. Me parece que es un llamado de atención, no solamente para la dirigencia política, sino para el conjunto de los argentinos.
Y además otra cosa, que sería importante que nos hables sobre ello, Buenos Aires es en este momento el distrito estrella. Históricamente no fue así, porque incluso el intendente se elegía de otra manera, ¿no? Así es. A partir del 94, su autonomía, etcétera, presidentes radicales que ganaron, y por ejemplo, radicales, y también el caso de Mauricio Macri, cuando Fernando de la Rúa derrotó a Eduardo Duhalde, Mauricio Macri, a Daniel Scioli, es decir, ahí la ciudad empezó a adquirir una relevancia muy significativa. Y en este momento, la gente, en vez de tomar esta elección como, bueno, es la elección de en una ciudad, pero no, se ha tomado como un test casi a nivel nacional, ¿o no?
Sí, aunque hay que tener en cuenta lo siguiente. Yo comparto la idea de que la importancia de la ciudad de Buenos Aires trasciende la demografía. Aclaremos que la ciudad de Buenos Aires es solamente el 7% del electorado argentino. O sea, el 93% de los argentinos no votó ayer. Conviene tenerlo en cuenta para poder hacer algún análisis sobre el tema. Lo segundo es que, si es cierto que esta es una ciudad estrella, porque es extremadamente visible lo que acá sucede, sobre todo, particularmente para nosotros los porteños, por supuesto, también es cierto que siempre se dijo que la famosa madre de todas las batallas no es la ciudad de Buenos Aires, sino esa cosa impresionante que tenemos al lado, que es la provincia de Buenos Aires, que no tiene el 7%, sino el 37% del electorado, esto es más de 5 veces demográficamente lo que es la ciudad de Buenos Aires. Hecha esta aclaración, entonces importa saber por qué ayer, más allá de la historia argentina, reciente, la elección fue tomada como una elección nacional. Porque en realidad, desde el punto de vista de las interpretaciones políticas de los resultados, más allá de la significación profunda de esos resultados, la elección de ayer fue lo que sería una primaria abierta entre dos fuerzas políticas, La Libertad Avanza y el PRO, que disputaban de alguna forma la representación de una franja que podríamos calificar muy genéricamente como el centro-derecha del electorado. O sea, ¿qué es lo que sucedió ayer? Lo más importante que sucedió ayer fue que Adorni le ganó a los Pinato. Esto es que La Libertad Avanza le ganó al PRO. Esto desde el punto de vista de la interpretación política. En realidad, la verdad sea dicha, que haya sacado 2 o 3 puntos más o menos Adorni que Daniel, que Leandro Santoro, y la verdad que es importante como imagen, como dato estadístico para el libro de Guinness, pero no tiene gran importancia política. Lo importante, y todos los medios lo han destacado así, es la victoria de Milei sobre Mauricio Macri. Esto es lo único que efectivamente sucedió ayer. Tanto es así que el tema local, el motivo de la elección, tal cual ustedes estaban reflexionando sobre este tema hasta hace unos minutos, prácticamente pasó desapercibido. Fue una elección de legisladores porteños en las cuales se discutía sobre la política nacional de la Argentina, no sobre lo que pasaba en la ciudad de Buenos Aires.
Exactamente.
Mercedes. Sí, a mí me parece importante tu reflexión en esto que vos acabas de decir y que venías hablando del ocaso del kirchnerismo. Acá con Santoro, ¿qué es lo que vos lees, en todo caso, como muestra para lo que puede venir a nivel nacional? ¿Hay un ocaso del kirchnerismo? ¿Qué es lo que está pasando en el peronismo?
Bueno, yo en primer lugar haría una precisión que probablemente demande más explicación. Me parece que identificar lisa y llanamente a Santoro con el kirchnerismo es parcialmente cierto y parcialmente falso, como la mitad de la biblioteca. Porque efectivamente Santoro era el candidato del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, con una fuerte influencia del kirchnerismo, particularmente de la Cámpora, pero es un hombre que tiene un origen político distinto, que nunca fue caracterizado como un defensor del gobierno de Cristina Kirchner. Era, en realidad, ustedes lo sabrán, un amigo de Alberto Fernández, y de ese fue su trampolín hacia el justicialismo en la ciudad de Buenos Aires. Y además hizo una campaña ultra prolija, por así llamarla, en la cual la palabra Kirchner, más la palabra peronismo, no salió jamás de su boca. Por lo tanto, me parece que no valdría decir que una buena elección una relativamente buena elección del 28% de los votos, hable de la vitalidad del kirchnerismo, ni siquiera del peronismo de la Ciudad de Buenos Aires. En última instancia, lo que sucedió ayer con la votación de Santoro fue que Santoro sacó más o menos aquello que el Partido Justicialista porteño sacó desde el gobierno de Carlos Grosso, o sea, de la década del 90, que andaba siempre un poquito por encima del 25% de los votos. No me parece que esto aluda de ninguna manera a una persistencia del kirchnerismo, sino que me parece que la tendencia al ocaso, que no es la desaparición, sino el ocaso, se mantiene.
Sí, okay. Además hay que tener en cuenta que siguen teniendo la mayoría en la legislatura de la ciudad, con los nuevos legisladores.
La primera minoría, pero sí, la fuerza más importante.
Sí, la primera minoría, perdón. El peronismo va a tener 20, la Libertad Avanza 13, el PRO 10, la RETA 5, la UCR 3 y la Izquierda 2 y otros creo que uno o dos candidatos, bueno, ahora, más.
Yo ahí te me echaba una cosa vinculada con el final de mi primera pregunta que descuartizaste, pero ese cachito quedó ahí. ¿Cómo viene a partir de esto la madre de todas las batallas, como decís vos, que es la provincia de Buenos Aires? Es decir, ¿esto qué pensás vos que va a implicar? ¿Para el PRO y la Libertad Avanza, o para Libertad Avanza y el PRO por un lado, y para Kicillof y Cristina por el otro?
A mí me parece que en relación a la Libertad Avanza y el PRO, lo que tiende a suceder, y esto es con independencia de los gustos de cada uno, es que la Libertad Avanza tiende a absorber al PRO en la provincia de Buenos Aires. Esto quiere decir, puede o no haber una alianza formal electoral entre los dos partidos para las elecciones del 7 de septiembre y después para el 26 de octubre. Pero en la práctica, la dirigencia bonaerense del PRO, empezando por Diego Santilli y probablemente Cristian Ritondo, más los intendentes que lo acompañan, en su gran mayoría, naturalmente, van a integrar las listas del oficialismo, llámese como se llame. Esto desde el lado del gobierno. Desde el lado del peronismo bonaerense o del kirchnerismo, particularmente en relación a esta cuestión de la puja entre el gobernador Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Kirchner, tengo la sensación de que vale aquello de Jorge Luis Borges. No nos une el amor, sino el espanto. Entonces me parece que la tendencia va a tener que ser a buscar algún tipo de acuerdo para no resultar aplastados el 7 de septiembre y después el 26 de octubre.
Yo quiero comentarle a la audiencia que acá nuestro amigo Pascual integra un trío fantástico y quiero que nos cuentes sobre eso y desde cuándo viene, cómo viene, que era presencial y ahora es virtual también, y sería muy bueno que puedas dar más datos. Doy los nombres de los otros dos, Jorge Castro y Jorge Raventos, y Pascual Albanese aquí presente. Contanos un poco de ese trío, las reflexiones que ustedes hacen en esos encuentros realmente son muy sabias.
Bueno, más allá de las inmerecidas exageraciones que obedecen precisamente al hecho de que, como ustedes saben, Marta, Ale y nosotros somos amigos de hace muchos años, lo cierto es que nosotros efectivamente con mis amigos Jorge Castro y Jorge Raventos, desde hace ya muchos años, que prefería olvidar en cuanto al número, pero hace muchos, venimos trabajando en trío, como ella acaba de decir, en lo que hemos dado a llamar un centro de reflexión política que es Segundo Centenario. Esto da una idea, porque el Segundo Centenario pasó hace 15 años y este grupo se formó bastante antes del Segundo Centenario del 2010, o sea que esto lleva su tiempo, que hicimos durante muchos años, hasta el año pasado, con la mera interrupción del periodo de la pandemia, una reunión mensual que hacíamos los primeros martes de cada mes en la sede de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, de la UCES, en la cual cada uno a su manera hacíamos un análisis tanto de la situación nacional como de la situación internacional, con una visión en general compartida, pero no siempre idéntica, sobre el presente y el futuro de la Argentina. Quiso la tecnología que ya a partir del año pasado, y se veía ya esto desde la época de la pandemia, nosotros distribuíamos siempre el material por escrito, después de estas reuniones presenciales. Y empezó a crecer la cantidad de gente que nos decía, bueno, gracias por lo que me mandás, pero no venían a escucharnos a la UCES los primeros martes de cada mes. Por lo cual optamos por algo que en realidad ha resultado, la verdad, que muy exitoso para nosotros, que es convertir el evento en un evento virtual, hacerlo por Zoom y después meterlo por YouTube, difundirlo por YouTube. Con lo cual, en realidad, lo que hemos visto es que se ha multiplicado nuestra audiencia.
Claro, la gente que está escuchando y que quiera ser parte de ese Zoom, ¿cómo la orientás? ¿Qué le decís? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿A dónde se tiene que meter?
Va a tener que agarrar, primero que todo, una virome para anotar, porque no se me ocurre otra forma, y escribir un mail a esta dirección, que es IPEPalbanese, con B larga y una sola S, IPEPalbanese, @gmail.com. Este es mi mail personal. Nosotros vamos inscribiendo a nuestro, llamémosle, auditorio, y a ellos van a ir recibiendo el link de la de cada uno de los eventos, como para poder estar presentes en el próximo.
Repetilo vos que anotaste.
IPEPalbanese@gmail.com. Yo creo que de todas maneras, si googlean por YouTube...
También lo van a encontrar.
Claro, Segundo Centenario lo van a encontrar. Pascual, te llevo a otro tema, porque vos sos especialista en temas internacionales y estamos en un momento muy álgido. Vos señalabas, después de la victoria de Trump, pero antes de que asuma Trump, que uno de los mayores peligros para la economía estadounidense era la debacle de la economía china. Y decías también a la inversa, uno de los peores riesgos para la economía china es el colapso de la economía estadounidense. Bueno, durante 4 meses, el amigo Trump, sobre todo, su colega chino, creo que respondió porque no tenía más remedio, trataron de demostrar que vos no tenías razón, y me parece que rápidamente tuvieron que admitir que la tenías, porque acaban de arrepentirse violentamente, sobre todo Trump, bajar la pata. ¿Cómo ves eso? Un poco a la luz de ese problema entre Estados Unidos y China, y también mechando este viaje de Trump a los países árabes y donde no tocó Israel, ¿no?
Bueno, creo que en primer lugar, tal cual se desprende de lo que vos decís, Xi Jinping es inocente en esta polémica, porque, digamos, la ofensiva la desató Donald Trump. Pero quisiera hacer una aclaración sobre el tema de Trump, digo, para no confundirnos en lo que podríamos llamar el enojo que nos genera muchas veces su personalidad y su estilo. Trump es un experto en apretar para negociar. Uh-huh. Esto lo ha hecho siempre. Lo ha hecho inclusive durante su primer mandato, ahora lo ha multiplicado en esta etapa. Y la verdad sea dicha, hay que reconocerlo, que no le ha ido demasiado mal en esta historia. Entonces, no, yo pienso que el retroceso del cual estamos hablando, que es real, también de alguna forma estaba implícita en la ofensiva anterior. El punto es cómo termina este juego de avances y retrocesos en esta negociación bilateral entre Estados Unidos y China. Porque tengamos en cuenta lo siguiente. Todos hemos hablado, ahora hace un tiempo que no se lo dice de la misma manera, sobre la importancia que tenía, por ejemplo, o tiene, por ejemplo, la figura de Elon Musk en el gobierno de Estados Unidos. Hay que decir que Elon Musk tiene su segunda planta más importante del mundo, de Tesla, en Shanghái. Y que a su vez, esa planta de Tesla, que es la segunda del mundo que tiene el amigo Musk, en realidad es la segunda en China también, porque hay una China que es más importante, que se llama BYD, B larga, Y, D, que es China, sí, pero el 30% de las acciones de BYD pertenecen a un señor que se llama Warren Buffett, que es el principal inversionista financiero de Estados Unidos. Estos ejemplos lo que marcan, más allá del volumen gigantesco del comercio bilateral entre ambos países, que las compañías multinacionales estadounidenses, a las cuales Trump no es ajeno, de ninguna manera pueden ir a una guerra económica con China. Y además está decir que tampoco a la inversa. Porque, ¿qué sucede? El mercado más importante del mundo es el chino. Otros podrían decir el norteamericano. Bueno, son los dos más importantes del mundo, sin ninguna duda. Para ninguno de los dos países, prescindir del mercado del otro más importante del mundo es un buen negocio. Esto me parece que hace que en realidad estemos viviendo una pulseada gigantesca con modales poco académicos, pero que no termina en confrontación, sino en todo caso en un juego de, porque tampoco va a haber un tratado de paz, un juego de avances y retrocesos que va a durar por lo menos el mandato de Trump. En relación al tema de que está vinculado con esto, del viaje de Trump a Medio Oriente, hay una cosa importante que hay que también tener en cuenta, porque Trump es, ante todo, un hombre de negocios, lo cual no quiere decir que no sepa de política, sino que mira la política también desde el prisma de los negocios, lo cual no siempre es malo. Este viaje, en realidad, es un viaje que está hecho en búsqueda de inversiones árabes a Estados Unidos y ha tenido un éxito bastante apreciable en el vínculo con Arabia Saudita, con los Emiratos Árabes Unidos, con Omán, y ha incluido tal vez una cosa novedosa, o seguramente novedosa, que es el tema de una alianza que tiene que ver con la cuestión de la inteligencia artificial, que es el hecho de la creación de regiones de inteligencia artificial en países petroleros del mundo árabe, lo cual también es un dato a tener en cuenta para la situación de Medio Oriente. Y esto tiene sí unas implicancias que a mí se me escapan, digo la verdad, porque no tenían condiciones de dar una respuesta, acerca de en qué medida esto modifica o cuánto modifica, porque en algo modifica, la posición de Estados Unidos en el conflicto entre Israel y el mundo palestino.
Bueno, de hecho, hizo una denuncia de la situación en Gaza que es insólita pensándola hace 10 días.
Efectivamente, o sea, ahí hay un cambio. Tampoco, las cosas no son blancas o negras, así como jamás Estados Unidos puede romper con China, jamás Estados Unidos va a romper con Israel.
Seguro.
Ni va a dejar de asegurar la defensa estratégica del gobierno de Israel ante la amenaza del terrorismo islámico. Pero lo que sí es cierto, que va a actuar de una manera seguramente más negociadora o con una propensión más a la negociación que la que tenían.
Justamente, antes que vos llegaras, pasamos la columna de nuestro corresponsal en Washington, Marcelo de Jesús, y que habló. Casi sus primeras palabras fueron esta nueva actitud conciliadora de Trump, ¿no?, que llama la atención a muchos. Y bueno, en realidad el sustento de eso es la posibilidad de negociar, pero en relación a cuestiones económicas. Ahí no se están hablando de valores ni de institucionalidad, sino cuestiones esencialmente económicas, que es...
Absolutamente, tanto por eso yo decía que Trump, ¿no?, ante todo es un hombre de negocios y piensa el mundo desde esa perspectiva, claro. Y también la política exterior.
Mercedes.
Yo quería cambiar de persona del momento, y que si nos podés hacer tu reflexión respecto de la figura del Papa León XIV, que vos hablás que por ser un Papa binacional tiene una capacidad, y la cantidad de idiomas que hablan y su perspectiva global del mundo, tiene una misión de llevar el catolicismo a su verdadera misión, que es justamente ser universal. ¿Puedes explicarnos un poco tus reflexiones en este sentido?
Es muy difícil decir lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Creo que la elección del Papa León XIV es una elección sabia. Es una demostración extraordinaria de lucidez espiritual y política y estratégica del Colegio Cardenalicio. Que el hecho de tener un papa que sea nacido en Estados Unidos y nacionalizado en Perú, que sea licenciado en matemáticas en las universidades norteamericanas y tenga años de apostolado en una región inhóspita del interior del Perú profundo, marcan precisamente una personalidad global que tiene que ver precisamente con la misión universal de la Iglesia Católica, y creo que desde ese punto de vista constituye un aporte sustancial de la Iglesia Católica, y en este caso de los cardenales cuando lo eligieron, al avance de la paz mundial.
Yo ahí te leo, mira, dijo León XIV: en nuestro tiempo vemos aún demasiada discordia, demasiadas heridas causadas por el odio, la violencia, los prejuicios, el miedo a lo diferente, un paradigma económico que explota los recursos de la tierra y margina a los más pobres. Y nosotros queremos ser, dentro de esa masa, una pequeña levadura de unidad, comunión y fraternidad. El contraste entre esa... En un párrafo condensa un programa, y el contraste entre eso y los personajes que gobiernan el mundo es impresionante. Entonces, ¿por qué podría tener el Papa influencia? Nosotros todos quisiéramos, acá somos agnósticos todos, pero nos conmovemos frente a esta convocatoria.
Exactamente, y además hay que tener presente, esto lo podrás ampliar también vos, es el líder de 1.400 millones de habitantes del mundo.
Yo voy a hacer una respuesta que no tiene absolutamente nada que ver con mi condición de creyente ni con una cuestión espiritual, sino estrictamente política. El 20-tantos%, entre el 20 y el 25% del electorado estadounidense es católico. Uh-huh. Un poco más de la mitad de ese electorado ha votado por Donald Trump. Si por algún motivo ese electorado cambiara de posición política,
se da vuelta todo.
Donald Trump dejaría de ser el personaje que es hoy en la política norteamericana. O sea, la influencia de un papa nacido en Estados Unidos, en las elecciones norteamericanas, independientemente de su rol espiritual, es un elemento que el primero en tener en cuenta es el propio Trump. Por eso es que lo tenemos ahí al vicepresidente Pence, que es católico, un católico converso, visitando en este momento al Papa León XIV, a Trump invitando al Papa León XIV a visitar Estados Unidos. Es decir, acá la gente puede ser, entre comillas, loca, pero no tonta. Saben de qué se trata y actúan en consecuencia.
A pesar de que este mismo Papa, siendo prevost, siendo el obispo cardenal, tuiteó contra la política migratoria del gobierno y repudiando actitudes de Vance.
Criticó, ¿no?, a Vance específicamente, lo cual no quitó que Vance, en un gesto que corresponde a su función como vicepresidente de Estados Unidos, fue y lo visitó y le rindió los honores, exacto, que se corresponden.
Sí, sí, muy interesante. ¿Mercedes?
Sí, acabo de reengancharme porque saben que estaba con dificultades. O sea que paso la palabra.
No, una sola cosa más con respecto a la pregunta de Mercedes y al rol del Papa. El Papa binacional es también un Papa latinoamericano. Es el segundo Papa latinoamericano, el primero fue argentino. Este es nacionalizado peruano. Pero cuando uno dice que fue nacionalizado peruano, hay que decirlo en serio. Porque no es un señor que estuvo de visita en Perú un tiempito. Es un señor que fue años obispo en Perú, pero mucho más. Fue vicepresidente del episcopado peruano, fue una autoridad eclesiástica en Perú. O sea, y como se dice en los colectivos, y como si esto fuera poco, hay que decir que también fue designado por Francisco durante los últimos años presidente de la Comisión Pontificia para América Latina, que es el órgano del Vaticano encargado del análisis y desarrollo de la...
Y yo ahí te agrego algo político, no precisamente religioso, porque es un poco la sensación, no sé, los argentinos tendemos a creer que somos mucho más importantes de lo que somos, ¿no? Pero esto fue un armado de Francisco, ¿lo deja Francisco de alguna manera estructurado para que el gran candidato fuera León XIV?
Yo no podría asegurar de ninguna manera eso, pero sí es importante tener en cuenta lo siguiente. Si algo caracterizó siempre al cardenal Jorge Bergoglio, conocido hoy por Francisco, fue su sutileza política. Es un personaje que conoce los detalles de la política y del poder. No hay cosas que se le escapen, según primer lugar. En segundo lugar, de los cardenales que eligieron a León XIV, el 75% fueron elegidos por Francisco. Esto quiere decir que de alguna manera respondían, casitas más, casitas menos, como se dice eso en Santiago del Estero, a la orientación que Francisco pretendía y logró imponer en la Iglesia Católica. Lo otro, en todo caso, puede ser una consecuencia.
Pascual, como prueba de esto que vos decís, es la corta duración del cónclave.
Así es.
Es una evidencia de que hubo un trabajo previo fenomenal que todo el cuerpo cardenalicio supo incorporar y después, reflejarlo en su voto, ¿no?
Tengamos en cuenta además que en el mundo católico, de estos 1.400 y pico de millones de personas de la fe católica del mundo, el 47% vive en el continente americano, el 20% en Europa. Y esto explica también el traslado hacia afuera de Europa del papado iniciado ya con Francisco.
Nos quedan un par de minutos.
Una última reflexión.
¿Ah? Iba a hacerla yo esta vez, pero dale vos, dale.
No, cita Pascual André Malraux y dice que el siglo XXI o será espiritual o no será. Y me importa mucho una reflexión tuya sobre el tema de los jóvenes y la religión, que haces un análisis fantástico, qué pasa con los padres y qué pasa con los jóvenes y la religión o la espiritualidad en este momento.
La desgracia con Mercedes es cuando hace la última pregunta tenés 30 segundos para contestarla. 45.
En la década del 70, mi generación, era bastante frecuente el caso de los hijos ateos que se rebelaban contra los padres creyentes. Hoy por hoy hay muchos ejemplos, me consta personalmente varios de ellos, que sucede el fenómeno inverso. Hijos creyentes sublevados contra padres agnósticos. Me parece que este es un detalle a tener en cuenta.
Wow, sí, qué importante. Fuerte. No tenía ese dato, ¿eh? Qué importante.
Bueno, sobre todo con un papa como Francisco con para su pensar. Mensaje y una sucesión como esta.
Pensemos, ¿no? Pensemos un segundo. Pensemos la religión no en el sentido clásico con que suele tomarse, sino como sentido de la vida. Me parece que esto es lo que en alguna manera está impactando en algunos sectores de la juventud.
Gracias, Pascual.
Muy, muy interesante. Gracias, Pascual Albanese, por tu presencia, tu reflexión. Y bueno, convocamos también a nuestra audiencia a que los escuche y piense si hay algo que necesitamos en este momento en la Argentina y en el mundo, es eso, pensamiento crítico, reflexión, diálogo, conversación. No nos vamos a cansar de decirlo.
Gracias y hasta pronto.
Nos vamos. Hasta la semana que viene con el Nano Serrat. Como siempre, nunca triste la verdad. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar